Muy bien, buenas tardes a todos. Me alegro de veros aquí, de estar aquí para compartir la palabra. Si podéis volver a Mateo 23, por favor. Hoy voy a estar con un reto contra el reloj. Así que tenemos que seguir adelante. Mateo 23, para daros un poquito de introducción. Como decía el título del mensaje, hoy vamos a ver Jesús contra los fariseos. Jesús se enfrentó muy fuertemente contra ellos en este capítulo de Mateo. Y justo antes, en el capítulo 22, si vamos atrás podemos ver que los fariseos, tenemos varios episodios donde los fariseos, los herodianos, los saduceos, intérpretes de la ley, todos vienen contra Jesús para intentar hacerle tropezar, para intentar descreditar lo que está diciendo. Me recuerda, ¿sabéis quién es el Stephen Hawking, verdad? El hombre, uno de los supuestamente más inteligentes del mundo, todo esto. He visto vídeos donde tienes a él o los que son de su tipo, muy científicos, que estudian la física y todo eso, y les ves intentando descreditar, hablando en contra de apologistas cristianos. Últimamente con YouTube se ven muchos de estos vídeos, y hay mucha, se ve la polémica entre el uno y el otro, y cada vez se ve igual. Muchos de estos son muy inteligentes, pero intentan descreditar a un científico cristiano y le critican por cualquier cosa menos lo que está diciendo, porque no pueden decir nada en contra de su argumento, de su doctrina, pero critican cosas acerca de él. Intentan encontrar cualquier forma de descreditar el mensaje suyo. Bien, esto es lo que estaban haciendo los fariseos con Jesús, intentando de alguna forma cambiar, o sea, hacerle tropezar para que la gente se enfoque en un fallo suyo en vez de su mensaje. Intentaron y, bueno, nunca pudieron hacerlo, nunca le pudieron hacer daño a Jesús, pero no, por eso no dejaban de intentarlo. Tenemos muchas veces nosotros, yo creo, cuando pensamos en los fariseos, les tenemos como hombres que eran malísimos hombres, con muy mala reputación, porque siempre que le vemos en la Biblia, pues está hablando mal de ellos. Pero en realidad, en los tiempos de Jesús, los fariseos eran los religiosos, eran los que todos admiraban como los buenos, se podría decir. Los que eran supuestamente los más justos, los que les interesaba más obedecer la ley de Moisés. Eran como conocidos y tenían la reputación de ser buenos, buenos y religiosos. Estos hombres eran motivados por su testimonio, por lo que pensaban los demás acerca de ellos, así que tenían muchísimo cuidado de aparentar bien, porque eso era su motivación, quedar bien delante de los demás, y por eso eran muy respetados de alguna forma, porque parecían ser los mejores de los judíos. Jesús les exponía, cuando Jesús les hacía preguntas a ellos, cuando hablaban contra él, eran como debates, se podría decir. Jesús les exponía, pero aún y todo tenían y mantenían mucho respeto por la tradición de los judíos, le respetaban mucho a estos hombres. Así que para un hombre, imagínate, si fueras Jesús, o desde el punto de vista de Jesús, un hombre como Jesús que está, se podría decir, intentando empezar una religión nueva. Jesús está dando enseñanza nueva, queriendo que le sigan. Un hombre como Jesús, lo más natural, lo más lógico, sería hacerse buen amigo con estos hombres, los fariseos. Bien, los fariseos, los escribas, todos los líderes religiosos. Jesús, supondríamos que querría estar todo al lado suyo, porque ya tenían el respeto de las personas. Pero, desde luego, lo que hizo fue lo opuesto, los ahuyentaba. Jesús hablaba de la importancia del corazón, el corazón puro y una relación interna con Dios, y los fariseos se enfocaban en lo externo completamente. Bien, así que todo esto está en el capítulo 22. Llegamos al 23 y vemos que Jesús sigue con sus enseñanzas, sigue hablando, no está hablando directamente a los fariseos, pero está hablando, dando enseñanza, pero empieza a hablar acerca de los fariseos. Y en esta tarde vamos a ver siete veces que más o menos Jesús usó a los fariseos como ilustración mala de lo que estaba enseñando. Bien, vamos a ver siete cosas que dijo Jesús contra los fariseos, no porque él estaba intentando tirarles a ellos para abajo, más que nada porque quería enseñar cómo debían actuar la gente, y era opuesto a lo que estaban haciendo los fariseos. Así que la enseñanza de Jesús es positiva, aunque está hablando en contra de estos fariseos. Y esta tarde voy a hacer algo diferente a lo que había hecho antes, por lo menos en cuanto al esquema del mensaje, porque vamos a mirar rápidamente el pasaje, las siete cosas que dijo Jesús acerca de los fariseos y que estaban haciendo mal. Pues vamos a esas siete cosas las vamos a comparar con la vida de Jesús, ver cómo actuaba él y contrastarlo con los fariseos, y después una última vez vamos a mirarlos intentando aplicarlos para nuestras vidas hoy en día. Bien, ¿cómo es que, de qué significan estas siete cosas? ¿Qué significan para nosotros? Pero antes de empezar, vamos a orar, que Dios nos ayude. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra, por este pasaje que vamos a estudiar. Te pido que me ayudes a mí a poder compartir lo que me has enseñado a mí. Y Señor, te pido que cada uno de nosotros lleguemos a un paso más cerca de ti a través de lo que aprendemos esta mañana. Te pido que nos ayudes a nosotros a seguir lo que enseñó Jesús y no imitar a los fariseos en ninguna de esas áreas. Te lo pedimos todo, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, siete cosas. Vamos a empezar en el versículo 2, bueno, con el 1 de introducción. Mateo 23, 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se podría decir el asiento o la silla de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús les pone, está hablando un poco irónicamente aquí de los fariseos. Dice, se han puesto, más o menos están intentando cumplir lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés en el Antiguo Testamento? Bueno, muchas cosas. Una de esas cosas fue dar la ley. Dar la ley a los judíos de Dios. Les dio, pues, los cinco libros del Pentateuco. Y estos escribas y fariseos, ¿qué hacían con la ley? Enseñaban e intentaban enforzar, enforzar la ley judía, pero añadían incluso más de lo que había en la ley. Intentaban ser como Moisés, dando más enseñanzas. Se ponían en el lugar de Moisés. Y Jesús decía, así que todo lo que os digan, por lo menos lo que sea lo que os enseñó Moisés, hacedlo, porque ya os lo dio Moisés. Pero dice, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando vimos el pensamiento del día, y si puedes ponerlo, va exactamente con lo que estamos hablando ahora. No es razonable esperar que un niño escuche tu consejo e ignore tu ejemplo. Bien, esto es exactamente lo que hacían los fariseos. Enseñaban la ley y ponían reglas, imponían cosas sobre los judíos, pero no lo cumplían, es lo que dice Jesús, porque dicen y no hacen. Vale, yo lo puedo quitar, gracias Franco. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos eran, no sé cómo se dice, legos o laicos, vi los dos, laicos, vale, en internet veía los dos. Eran laicos, no eran, no tenían una jerarquía religiosa. Eran hombres que decidían ser fariseos, decidían estudiar y aprender la ley y mantenerlo, pero tenían sus propias vidas. Como dije, ellos se ponían en el lugar de Moisés, enseñando la ley y todo, pero abusaban del liderazgo que les daba esa posición. Los fariseos, vemos en otras partes de la Biblia, los fariseos ponían todas las reglas, pero las manipulaban, porque ellos eran intérpretes de la ley, manipulaban lo que decía la Biblia para poder hacer lo que quisieran ellos y a la vez parecer mantener la ley. Si os acordáis, no vamos a tener tiempo para ir a estos pasajes, pero en Mateo 15, os acordáis de la vez que cuando Jesús habla de los fariseos y que los fariseos, bueno, Jesús dice, Moisés os mandó honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y los fariseos qué hacían? Ataban sus propias reglas para poder decir, esto que podría ayudar a mi padre o a mi madre, lo dedico a Dios. Y todavía lo usaban, pero era dedicado a Dios y ya no tenían que honrar a sus padres de esa forma. Bien, añadían cosas a la ley para poder no cumplirlo y a la vez parecer religiosos. Es lo que hacían ellos. Estaban abusando de la autoridad que tenían, su posición sobre los demás, con poder interpretar la ley a su manera, ni siquiera lo cumplían. Esto pasa hoy en día, pero, bueno, es parecido a cuando un político ves en las noticias que un político pues está guardando todo su dinero a un lado y no pagando los impuestos, está manipulando, encontrando formas de romper las leyes que está imponiendo a los demás. Bien, sí, esto es muy común entre los líderes y podríamos dar más ejemplos. Pero era lo primero, entonces, los fariseos, dice Jesús, eran líderes deshonestos. Simplemente abusaban de su posición, imponían reglas y no las cumplían. Seguimos, eso es la primera. El segundo, el versículo 5, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Lo segundo malo que hacían los fariseos era el querer lucir. Hacían todo para el respeto de los hombres. Eran egoístas. Como dije al principio, la motivación de los fariseos, todo lo que hacían era para parecer bien. Ser fariseo, pues lo usamos casi como adjetivo hoy, porque es tanto era la imagen. Todo lo hacían para el respeto. Es lo que les motivaba. Las filacterias, en Éxodo 13:9 habló Moisés de tener la ley de Jehová como una señal sobre la mano o sobre la frente, sobre la mano y la frente. Las filacterias era una tradición que empezaron los judíos muy religiosos. Era interpretar mal lo que dijo Moisés, pero tomaban la Torah, el Antiguo Testamento, lo escribían y lo guardaban en un sitio muy visible, en la frente, en la mano izquierda. Hacían cosas que eran totalmente religiosas, pero eran muy visibles, eran para que lo vieran los demás. Las filacterias y los flecos en los mantos era parecido. En el Antiguo Testamento habló Dios de coser flecos, no sé exactamente, eran trocitos de tela que tenían debajo del manto, y era un símbolo, era para recordarles de seguir la ley de Moisés. Era una cosa simbólica que se encuentra en el Antiguo Testamento. No era malo, era en teoría una buena cosa, porque era un recordatorio, pero dice los fariseos hacían grandes los fariseos ensanchaban sus filacterias, extendían los flecos de sus mantos, todo lo que era externo y visible para los demás lo hacían más grande para aparentar más religioso. Como lo dije al principio, esto era lo que querían más que ninguna otra cosa, era parecer religiosos. En Mateo 6:5 habla Jesús de las personas que oraban en público, muy en alto, para que todos les vieran. ¿Y dónde oraban? En las esquinas o las intersecciones de la calle, donde les pudieran ver todas las personas posibles. Esto todo lo hacían los fariseos para que le vieran los demás y les respetaran por su religiosidad, si es palabra, para que les respetaran. Bien, así que querían lucir, o eran egoístas los fariseos. Su motivación era el halago de los hombres. Bien, seguimos en el número 3, en el versículo 13, el número 3. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos, de una manera, estaban estorbando el evangelio verdadero, estaban con todas las reglas que tenían, estaban impidiendo a los que de verdad querían buscar, los que querían buscar la verdad, los que estaban buscando la salvación. Los fariseos eran un impedimento para los que querían venir a Dios. Y esto ya es extremadamente serio. Los fariseos, es una cosa cuando una persona juegue con su propia alma y se condene a sí mismo por sus obras. Pero cuando una persona por sus obras está haciendo difícil, obstaculizando, está poniendo difícil a los demás que quieren llegar al Señor Jesucristo, eso ya es mucho más serio, desde luego. Los fariseos, por sus reglas tan estrictas, estaban condenando a los demás, porque los que buscaban seguir lo que decía el Antiguo Testamento, en su esencia, todo lo que añadían los fariseos era un estorbo. Impedían a las personas que querían seguir a Cristo, ¿os acordáis? Cuando Jesús dio el Evangelio, todo lo que hacían los fariseos era para estorbar a los que estaban buscando la verdad. Conocéis el nombre Joe Austin, ¿verdad? Otro, estoy sacando nombres, pero creo que es el pastor de la iglesia, o supuestamente llamada iglesia, más grande de los Estados Unidos. Su iglesia tiene, creo que eran 30.000 personas cada domingo. Él es escuchado, y por la tele, y todos los que le escuchan unos 7 millones de personas cada semana, si os imagináis, cuando predica. 7 millones de personas. Seguramente más de lo que tenía Jesús en su ministerio en Judea. Bien, 7 millones de personas le escuchan a este hombre, y él se llama cristiano. Tiene una iglesia donde dicen que enseñan la Biblia, tienen bautizos, tienen todo lo que parece ser una iglesia. Pero este hombre, vez tras vez tras vez, ha dicho cosas completamente en contra del evangelio. Él no predica del pecado. El mensaje suyo, en su esencia, es ven a Jesús y te resolverá todos los problemas, ¿sí? No predica del pecado. Él, cuando le han entrevistado, él no piensa que los que no sean cristianos no necesariamente van a ir al infierno. Él no cree que Jesucristo es la única forma de ser salvo. Bien, él tiene muchísimos problemas doctrinales. Y este hombre, como los fariseos, es la verdad, es un estorbo para el evangelio. No simplemente se condena a sí mismo, sino que estorba a los que de verdad quieren encontrar la verdad. Él engaña a los que quieren encontrar a Cristo. Exactamente como los fariseos. Bien, ponían un estorbo ante el evangelio, el evangelio verdadero. Seguimos, eso es lo que hacían los fariseos. En el 14, dice otra vez: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esto lo leí la primera vez y no lo entendía para nada. Dice como devoráis las casas de las viudas. Bien, empecé a estudiarlo. Parece que lo que hacían los fariseos, lo que tenían costumbre, era de ayudar a las viudas cuando estaban cuando heredaban dinero, si se moría su esposo, heredaban su dinero, su casa, todo lo que tenían. Estos hombres lo que hacían muy a menudo fue encontrar a esas viudas y ayudarles a saber cómo utilizar ese dinero, hacer su como abogado. Bien, lo que hacían era, pues dáselo a la iglesia, dáselo al templo, dámelo a mí, dáselo a Dios, y se lo llevaban para sí mismo y dejaban a las viudas, los trataban, les dejaban en posición muy, muy mala por mentirles, o por lo menos por darles consejo malísimo. Bien, esto es lo que hacían los fariseos, y Jesús se enfadó muchísimo con ello. Tengo que encontrar, no pongo números en mis notas. Creo que estoy... aquí, vale, lo siento. Estaban convenciéndoles a darles a ellos su legado, o muy gran parte de su legado. Se hacían ricos a coste de los que eran vulnerables, inocentes, y se aprovechaban de estas personas para controlar su legado. Bien, ¿cómo le llamamos a alguien que se hace rico al coste de una persona inocente o débil? Bien, un ladrón. Bien, estos hombres estaban robando el dinero de los que eran inocentes, los que no tenían recursos propios. Estaban rogando, claro, lo estaban haciendo legalmente, no iban y les quitaban dinero a la fuerza, pero estaban robando de todas maneras. Quitando el dinero de los que lo necesitaban, aprovechándose de los inocentes. Bien, robando legalmente, ya volveremos a ello comparándolo con Jesús. Versículo 15, esto ya son cuatro, hemos visto. Versículo 15, dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito! Prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Y qué es un prosélito? Era un gentil. ¿Cómo? Sí, un gentil que se hacía más o menos judío, que aceptaba el estilo de vida judío. Hay todavía en el judaísmo, hay dos tipos de prosélitas. Les llaman prosélitas de... ¿Dónde lo tengo aquí? Prosélitas de la puerta y hay prosélitas rectos. Bien, prosélitas de la puerta son los que aceptan lo que enseña el Antiguo Testamento, lo moral, y se hacen judíos en los hechos, pero no se circuncidaban, no se hacían judíos, no seguían todos los decretos específicos para los judíos, la dieta y todo eso. Y los prosélitas rectos eran los que se hacían lo más judío posible, ¿bien? Se circuncidaban, eran bautizados, empezaban a seguir las dietas y todo lo que había para los judíos, más o menos se hacían judíos. Habían esos dos tipos. Los fariseos, los prosélitas rectos eran los de los fariseos. Fariseos traían a la gente de fuera, los gentiles, les indoctrinizaban. ¿Cómo? Adoctrinaban, muy bien. Les adoctrinaban para hacer exactamente como estaban haciendo ellos y les convertían más o menos en pequeños fariseos, gentiles, prosélitos, fariseos. Y hacían aliados de estos gentiles. Venid rápidamente a Hechos 15. Hechos 15, versículo 5. Esto es, desde luego, después de Jesús, en la iglesia nueva, en Jerusalén. Dice, Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una... Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiendo Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles ancianos para tratar de esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a los hermanos, o sea, Pablo y Bernabé habían estado fuera predicando a los gentiles durante este tiempo. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Bien, estaba llegando al 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bien, aquí vemos lo de los prosélitos rectos. Los fariseos estaban adoctrinando a los gentiles a seguir todas las reglas que estaban imponiendo ellos sobre la ley de Moisés. Se podrían comparar en esto a una secta de hoy en día. Una secta que hacen todo para engañar a la gente para que se unan a su grupo. Añadía gente porque les daba entonces más poder a su grupo. Bien, otra vez, vamos a ver más después, pero esto es lo que estaban haciendo los fariseos, adoctrinando a los gentiles, intentando traerles a su secta, pero los utilizaban para sus propios medios. Bien, versículo 16, la sexta cosa, estos fariseos encontraban maneras de mentir, maneras que parecían buenas, pero estaban mintiendo. Versículo 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Bien, o sea, juramento por esta cosa, lo puedes hacer y no vale nada el juramento, pero juras por la otra cosa que es casi igual, entonces eso te ata a tu palabra. Bien, era encontrar formas de engañar a una persona haciendo un juramento que no era válido, y encontrando, pues, de otras formas, era cuando de verdad era válido lo que decías. Esto me acuerdo cuando era niño y con los hermanos, encontrábamos formas de intentar engañar al otro sin mentir de verdad. Y sea cruzando el dedo o cualquier tontería, pero encontrábamos y nos poníamos reglas porque les decíamos, oye, si te lo digo así, pues no es mentira. Pero en todo caso era para engañar. Es lo que estaban haciendo los fariseos. Podían tranquilamente decir una cosa, pero según las reglas que ponían, si juraban por esta cosa, no valía y no les ataba lo que habían dicho, según el vocabulario que usaban. Exactamente como no creo que fuéramos los únicos, mis hermanos y yo. Bien, intentar engañar de la forma que digas algo. Encontraban maneras de mentir. Y por último, y no me queda tiempo para ver todos, así que para resumir, desde el versículo 23 al 31, Jesús da varias formas en las que los fariseos eran hipócritas. Habla de que tenían malas prioridades, o sea, priorizaban cosas de fuera y no lo de dentro, no se preocupaban por el corazón. Habla, ¿os acordáis de tener el vaso limpio por fuera y sucio por dentro, o la sepultura blanca que estaba lleno de huesos por dentro, lleno de muerte? Bien, los fariseos eran, en pocas palabras, hipócritas. Aparentaban una cosa por fuera, pero por dentro eran como la sepultura llena de muerte. Hipocresía. Así que las siete cosas que dijo Jesús eran líderes deshonestos, querían lucir o eran egoístas, estorbaban el evangelio con sus reglas, con sus mentiras, robaban, por decirlo, robaban legalmente, adoctrinizaban, tengo que apuntar esa palabra, ¿no? Adoctrinaban a la gente, o eran una secta, encontraban maneras de engañar sin supuestamente mentir, o sea, mentían, y eran hipócritas, esas siete. Bien, rápidamente a comparar todos estos casos con la vida de Jesús. Primero, de ser líder, eran líderes deshonestos, ponían reglas y no las cumplían. Bien, Jesús siempre cumplió lo que predicó. Algunos de estos es difícil encontrar ejemplo en la vida de Jesús, ejemplo específico, porque siempre lo hacía. Y es difícil encontrar una historia para apuntar, para ver cómo era él diferente a los fariseos. Pero, por ejemplo, si os acordáis, al principio del ministerio de Jesús, ¿cómo empezó él su ministerio? Lo primero que vemos en el libro de Juan.
Bautismo.
Fue bautizado, exactamente. Todo lo que enseñaba lo hacía. Bien, por poner un ejemplo. Y Jesús, ¿os acordáis cuando le juzgaron, le intentaron juzgar el Sanedrín al final para crucificarle? Buscaban y buscaban y no podían encontrar ninguna cosa para condenarle, porque nunca nunca rompió lo que enseñó, nunca rompió la ley de Moisés, y al final tuvieron que encontrar, malinterpretarle, decir que estaba blasfemando, tenían que agarrarse a algo que no era verdad para condenarle, ni siquiera podían encontrar nada. Hoy en día hay gente que se dedica a simplemente encontrar cosas en la historia de uno para usar contra él. Con Jesús no podían, porque él siempre cumplía exactamente lo que enseñaba. Así que en cuanto a ser líder deshonesto, Jesús demostró exactamente lo opuesto. Era un líder íntegro, perfectamente. Los fariseos querían lucir todo lo que hacían por lo que les vería, para aparentar buenos y rectos para que les respetasen. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se humilló vez tras vez tras vez. ¿Cuántas veces dijo Jesús que el más grande sería el más bajo? ¿Os acordáis? Tuvo esa discusión tantas veces con los discípulos. En la última cena, ¿qué hizo Jesús con los discípulos? Se les lavó los pies. Se humilló de la forma más grande posible. Se hizo un siervo a sus discípulos. Él hizo todo, o sea, hizo lo opuesto a los fariseos en todo. Bien, no buscando su reputación, sino que era humilde. Lo opuesto de lucir. Bien, los fariseos estorbaban el evangelio con mentiras. Jesús hacía cualquier cosa para dar el evangelio. Todo lo que hacía él era para el evangelio. Incluso iba a las casas de los que eran los más pecadores, a los publicanos, y le criticaban por ir a la gente mala simplemente para darles el evangelio. Para Jesús eso era todo, era darle el evangelio a los demás. Y nada se podía entrometer entre él y dar el evangelio. Bien, esa es la tercera cosa. Cuarto, ¿qué hacían los fariseos? Robaban legalmente. O sea, no podemos ir a estas historias, pero ¿os acordáis? Jesús, cuando le pidieron a pagar los impuestos para el templo, Jesús incluso en el pasaje, está en Mateo 17, incluso en el pasaje Jesús dijo que él no debería tener que pagarlo, él sería exento porque su padre era Dios, era el dueño del templo. Él no tenía ninguna razón por pagar el impuesto del templo, pero lo hizo de todas formas. Jesús nunca fue deshonesto con el dinero, y lo opuesto, fue, o sea, incluso más de lo que necesitaba hacer con el dinero. Jesús nunca robó de ninguna manera. Los fariseos adoctrinaban a la gente. Jesús, en las ocasiones que trató con los gentiles, no como los fariseos, Jesús no les intentó cambiar nunca a ser judíos. Jesús se enfocó en los judíos durante sus 3 años. Pero cuando se topó con los gentiles, ¿os acordáis del centurión, la mujer samaritana? Varias veces en su ministerio, les trató exactamente igual que los demás. Y después, claro, ya vimos en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, Jesús apareció a Pedro enseñándole que los gentiles eran exactamente como los judíos ya. No tenían que cambiarles de ninguna forma, no tenían que atraerles a una secta como hacían los fariseos. Y Jesús simplemente les daba el evangelio, ¿bien? Sin más. No seguía el ejemplo de los fariseos. Número 6. Encontraban maneras de mentir los fariseos, buscando torcer las palabras de alguna forma. ¿Qué enseñó Jesús? Mateo 5, en el Sermón del Monte, que sea tu sí, sí, y tu no, no. ¿Os acordáis? Y a lo largo del ministerio de Jesús, dijo siempre, siempre la verdad. Jesús estaba totalmente en contra de la práctica farisea de engañar. Jesús nunca engañó. Jesús siempre predicaba la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Bien, tengo que ir muy rápido aquí. Eran hipócritas los judíos. Otra vez, difícil de encontrar ese escenario específico, pero si os acordáis de la mujer adúltera, cuando estuvo Jesús hablando con los fariseos, Jesús les expuso a todos ellos como hipócritas. Les dijo, cualquiera que no haya pecado, implican la, la idea era cualquiera que no haya pecado de manera parecida, que tire la primera piedra o que le juzgue. Y nadie pudo. Jesús les demostró a todos, les mostró ser hipócritas. Y Jesús se mantuvo puro. Él era el único que le podía juzgar a la mujer y no lo hizo. ¿Os acordáis? Así que en las siete cosas Jesús demostró, no solo enseñó en contra de ellos, sino que lo vivió. Jesús hizo exactamente lo opuesto a lo que estaban haciendo los fariseos. Así que para aplicarlo, ya hemos visto, bueno, siete cosas que se podrían aplicar en muchas formas, pero siete cosas concretas que predicó, enseñó Jesús en contra de estas cosas. Lo predicó, lo demostró con su vida. Así que, ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo lo aplicamos hoy en día? Bien, en primer lugar, eran, cuando hablamos de los fariseos, que eran líderes deshonestos. Esto más que nada para los que son líderes de algún tipo, tienen autoridad de algún tipo. La autoridad de uno, lo que diga uno, si le va a afectar a una persona, eso todo depende de la integridad, de la pureza del que está hablando. Como decía el pensamiento del día, no puedes pedirle a nadie a seguir lo que dices si no lo estás haciendo tú. Y en eso, los que son líderes tienen una responsabilidad más alta que los demás. Pablo puso normas muy muy estrictas para los pastores y los diáconos, si os acordáis, en 1 y 2 de Timoteo. Pablo puso normas muy estrictas. No es que los que no sean líderes no tengan que hacer esas cosas, no es eso el caso, sino que a los líderes les es mucho más importante seguir. Y si no siguen esas cosas, no, ya no pueden ser líderes. No pierden autoridad al no vivir lo que están enseñando. Pero, para aplicarlo también otra manera específica, pensad en los que son padres. Un padre no le puede enseñar a su hijo o a su hija a hacer una cosa. No le puede decir que una cosa es pecado si está haciendo, si está haciendo esa cosa, ¿verdad? Ser un padre, y lo digo claro, no siendo padre, aunque Dios mediante un día sí, el padre o la madre tiene una responsabilidad grandísima para mantener ese ejemplo, porque el ejemplo suyo es lo que va a dirigir a sus hijos, el ejemplo con la enseñanza, pero sin el ejemplo no vale la enseñanza. El padre no puede prohibir algo si no es consistente con, en no hacer esa cosa. No sirve de nada la prohibición. No le puedes mandar a tu hijo a hacer una cosa, ser fiel a la iglesia. No le puedes mandar a hacer cualquier cosa si no lo estás viviendo tú mismo. Así que, una vez más, con ser un líder, con tener autoridad, viene mucha responsabilidad. Si no tienes esa responsabilidad, ya no tienes autoridad. O sea, van los dos unísonos. Y esto no habla simplemente de los que tengan una posición específica sobre los demás. Habla en general de autoridad y de influencia sobre los demás. Solo tienes influencia si tienes un ejemplo positivo. Estuvimos hablando los jóvenes ayer, a la noche, de cómo tener un testimonio a los demás. No puedes dar el evangelio a una persona si no tienes tú un ejemplo ya con esa persona. Si estás contradiciendo el evangelio con tus obras, ya de nada sirve testificarle. Bien, el ejemplo es supremamente importante cuando quieres incluir a una persona. Bien, eran líderes deshonestos, así que ¿qué significa para nosotros? Pues eso, seguir lo que intentamos enseñar, lo que intentamos compartir con los demás. Hay que ser responsable en seguirlo. Y yo, pues personalmente, sé que es muy fácil decirle a una persona esto es lo que se debe hacer, es muchísimo más difícil hacerlo. Y eso lo veo en mi propia vida. Bien, segunda cosa, querían lucir los fariseos, eran egoístas, ¿os acordáis? Ya se aplica muy fácilmente, pero ¿quién de nosotros no quiere quedarse bien en frente de los demás? ¿Quién no quiere aparentar bien? Todos. Los fariseos hacían cosas buenas lo que las filacterias y los flecos, lo que decía Jesús, no eran cosas malas, incluso algunas de esas cosas venían de la ley de Moisés, pero los hacían con motivos deshonestos, no lo hacían por obediencia, lo hacían enteramente por lo que pensarían los demás. Hacían cosas buenas con malos motivos. Yo he visto muchísimas veces cuando una persona, por ejemplo, en la iglesia tiene un ministerio, hace algo y se enamora de ese ministerio tanto que ya pierde el deseo de servir a Dios haciendo una cosa, o sea, cualquier cosa. Iñaki, cuando viene y abre la puerta, y no te estoy poniendo, por ejemplo, pero cuando viene por la mañana el domingo y abre la puerta y prepara el desayuno y todo eso, un ministerio que es un ministerio muy bueno y de mucha ayuda para la iglesia, o cantar un especial, o tocar la guitarra en frente de la iglesia, cualquier cosa, estas cosas son buenas si van motivados con un corazón que quiere servirle a Dios y lo quiere hacer para el bien de Dios y para ayudar a los demás. Si uno lo está haciendo para lucir, para lo que vean los demás, ya no, es la verdad, es mejor que ni siquiera lo hagas. Es mejor no hacer una cosa buena si lo estás haciendo con mal motivo, porque ese mal motivo es pecado. Es lo que estaba enseñando Jesús. Es pecado hacerlo mal, así que mejor no lo hagas. Aunque parezca raro, es mejor no hacerlo, si es optativo, no si es un mandato de Dios, pero es mejor no tener un ministerio que hacerlo con corazón malo, porque eso es pecado. Bien, los fariseos estorbaban el evangelio con mentiras. Estoy dando muchas aplicaciones, escoge el que te toque más a ti y agárrate a ese. Estorbaban el evangelio con sus mentiras. Espero que nadie aquí sea un obstáculo para el evangelio. Estábamos hablando aquí con ellos que todo lo que hacían iba en contra del evangelio que estaba enseñando Jesús. Espero que nadie aquí esté impidiendo a los demás venir a Jesucristo. Creo que no, pero todos tenemos que tener muchísimo cuidado llamándonos cristianos y viviendo de una forma que estorbe a los demás, que sea un mal testimonio, porque en cuanto des un mal testimonio público, no es simplemente mal por tu propia cuenta, sino que estás estorbando el evangelio en la vida de esta otra persona. Bien, uno puede hacer muchísimo daño en una persona inconversa porque simplemente no tiene cuidado y no cuida de su testimonio con los inconversos. Robar legalmente, bien, Malaquías 3:8. ¿Qué dice? ¿Os acordáis del versículo? ¿En qué me habéis robado? En los diezmos y las ofrendas. Este es muy fácil de aplicar. Nosotros estamos robando a Dios. No digo, y claro, como los fariseos, no digo robar en el sentido violento o lo que sea. Estamos quitando lo que de verdad debería tener otra persona. Estamos guardando el diezmo, por ejemplo, cuando Dios dice que Él es dueño de ese diezmo. Los fariseos robaban. Encontraban sus formas legales y buenas, parecían buenas para hacerlo, pero estaban robando, al fin y al cabo. Es lo mismo con nosotros, si no obedecemos el mandato, por ejemplo, del diezmo. Por un ejemplo, indoctrinaban la gente. Adoctrinaban la gente, lo siento muchísimo. ¿Qué motivación tienes tú por testificar? Los fariseos, ya vemos, ellos iban y eran agresivos, iban a por los gentiles intentando traerlos a su secta porque les servían de ayuda. ¿Os acordáis cuánta influencia tuvieron los fariseos sobre Pilato y todos los romanos? Es tradición, pero se dice que la mujer de Pilato era una prosélita. Muy posiblemente muy conectada con los fariseos. Ellos tenían muchísima influencia y era porque iban a por estas personas. Cuando nosotros, y otra vez espero que esto no aplique aquí, pero cuando nosotros fallamos a dar el evangelio, cuando estés dando el evangelio, ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás testificando? La verdad no sería tan raro o tan difícil de imaginar uno que traiga a otra persona a la iglesia, pero más que nada para parecer bien, para parecer bien ante los demás, porque ya sabes que es lo que se espera de los cristianos, traer inconversos a la iglesia, así que lo haces no por amor a esa persona, no por el motivo correcto, o incluso yo pienso a menudo saliendo a la mesa con hermano Rogelio y Iñaki, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Estoy haciendo para aparentar bien o porque simplemente es lo que se debe hacer, o lo estoy haciendo por amor a la gente inconversa? Bien, si vamos a estar testificando, tiene que estar motivado tiene que tener por motivo el mismo que tuvo Jesús. Si no, estás jugando con el alma de otra persona, y eso es muy, muy, muy peligroso. Bien, adoctrinar a la gente. Sexto lugar, encontraban maneras de mentir los fariseos. Yo diría el engaño, cualquier engaño que es por motivo propio, es mentir. Bien, aunque no digas las palabras que sean falsas, yo no sé, y aquí me puedo meter en líos, yo no sé si cualquier engaño de cualquier tipo es mentira, yo no creo que se puede decir eso, pero cualquier engaño que sea por motivo propio es mentira. Eso es lo que entiendo yo que decía Jesús, con el sí sea, que el sí sea sí o el no sea no. Cualquier cosa que hagas para engañar a una persona con motivo propio, bien, ese es mentira. Eso es lo opuesto de lo que decía Jesús con ser y hacer la verdad. Bien, encontrar maneras propias para mentir. Y por último, ser hipócrita. Bueno, eres por dentro tú lo que aparentas en la iglesia. Vienes aquí muy fácilmente, parecemos buenos cristianos, abrimos la Biblia y leemos con los demás, cantamos himnos con los demás, lo que sea. Pero de verdad, ¿es lo que eres dentro del corazón? Sin aplicarlo específicamente, los fariseos, si quieres ejemplos específicos, pues mira ese pasaje que nos saltamos un poquito, de los fariseos, que eran hipócritas de muchísimas maneras, de muchísimas formas. Simplemente aparentaban una cosa, pero por dentro, lo que solo conocían ellos y Dios, eran diferentes, eran lo opuesto. Así que estas siete cosas que los puso todos juntos Jesús, por eso todo en un mensaje, hice que son muchas cosas diferentes, pero son siete áreas donde cada uno de nosotros podemos muy fácilmente ser más fariseo que más Jesús, más seguir el ejemplo de los fariseos que seguir el ejemplo de Jesús, y espero que por lo menos en alguna de estas cosas hayáis podido ver y pensar, pues igual sí, hay algún sitio donde no actúo yo como Jesús, y donde me queda para crecer. Espero que encuentres ese área y enfoques en ella. Bien, Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra, por todo lo que nos enseñas a través de ella. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir el ejemplo, simplemente sin complicarnos más, el ejemplo de Jesús. Y vivir como vivió Él aquí en la tierra. Te pido que todo lo que hagamos sea para el Evangelio, para el bien del Evangelio, para compartirlo con los demás, que toda nuestra vida sea con esa meta. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.